Y hoy iniciamos ya en un estudio en el libro de Hechos, que Lucas también escribió. Entonces viene siguiendo muy bien el Evangelio de Lucas y hasta en su introducción, como veremos, simplemente dice, pues en la primera parte hablamos de esto y ahora en esta vamos a decir lo que siguió haciendo Jesús, que es una perspectiva muy importante para nosotros. Entonces, 2 Corintios capítulo 4, primero, en versículo 7, creo que nos ayudará a entender un poco en dónde está a veces el reto o el dilema para nosotros en estas cosas, que no nos sentimos o no nos vemos, y con justa razón, no consideramos que seamos adecuados para lo que hay que hacer, lo que realmente se nos pide y lo que la necesidad alrededor también, y en nuestro propio caso, o sea, no estamos pudiendo vivir la vida que vemos dibujada por Jesús en los evangelios. Entonces, versículo 7, 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, sigue ya con una descripción de lo que es una vida, obviamente no adecuada, insuficiente en cuanto a talentos, habilidades, la experiencia que puedes adquirir en una vida caminando con el Señor. Nunca esa experiencia es suficiente para lo que Dios va a colocarte haciendo algo. O sea, siempre vas a ver una brecha entre tu habilidad y hasta a veces tu disposición y la necesidad o la tarea que se te asigna. Entonces, Pablo, el apóstol, y si te pones a pensar quién está escribiendo eso y cómo Dios le mueve a él a escribir eso con su mano, estas palabras, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y un ejemplo que hemos dado tocando este texto en otras ocasiones es esto, que la piñata tradicional es de barro y es de barro corriente. No es un barro doble cocido en horno de más calor y todo eso. No es una cerámica para otra cosa, sino para romper. O sea, esa olla de la piñata fue hecha para ser también rota en un momento. Y dar así mucha alegría y uno que otro diente tumbado a lo mejor, pero para dar mucha alegría en un momento. O sea, todo lo que es esto, el trabajo de hacer la olla, es mucho más que el trabajo que usan para romperlo. Pero otra vez tenemos este tesoro en vasos de barro, y otra vez Dios está haciendo entonces un gran contraste entre el contenido, lo que Él deposita dentro del vaso, y lo que es el vaso en sí, para qué sirve, cuánto vale ese vaso y demás, el vaso de barro. Entonces, cuando empezamos a ver lo que implica la introducción en el libro de los Hechos, tenemos que tomar esto en cuenta. Vamos ahora a Hechos capítulo 1, por favor. Si te acuerdas, al final de Lucas, Jesús dijo, estas son las cosas que fueron escritas acerca de mí. Desde el principio de las Escrituras, salmos y profetas, todo esto viene hablando de mí, que iba a padecer, que iba a resucitar y que iban a dar testimonio de mí en todas las naciones. Y ustedes son testigos de estas cosas. Entonces, eso sirvió para el Evangelio de Lucas, decir, no, pues, fueron testigos de estas cosas. Entonces, parte importante de eso es ahora, viendo en Hechos, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y esa frase es importante. Concluye el Evangelio de Marcos, por ejemplo, diciendo, y ellos salieron a predicar. Jesús dijo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Salieron a predicar con las señales que les seguían. Y muchos han hecho énfasis en eso, y creo que cabe decirlo, que los discípulos de Jesús iban haciendo lo que Él les dijo y las señales seguían a los discípulos y no los discípulos a las señales. Y dicen, entonces por eso, digo, ajá, pero señales seguían. Y eso es algo importante también. A veces como que queremos justificar que carece nuestra vida y ministerio de poder y de milagros y de señales que confirman la predicación del Evangelio, predicando a Cristo crucificado, es el poder de Dios, el Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces deben haber señales que confirmen la predicación de Cristo crucificado. Debe haber. Entonces, claro, no seguimos las señales, nos siguen a nosotros, pero nosotros estamos haciendo algo que Él nos asignó. Entonces, lo que Jesús comenzó a hacer, y Marcos concluye diciendo, salieron a predicar, y las señales les seguían. El Señor Jesús ayudándoles. Pero el Señor Jesús ya ascendió a los cielos. ¿Cómo es que les ayudaba? Pues aquí igual Lucas lo expresa de esta manera, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, pero y ahora se fue, pero comenzó, pero no terminó de hacer y de enseñar. Entonces el libro de Hechos realmente es la continuación en ausencia física de Jesús en la tierra, sino a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo, los discípulos, el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, lo que la Biblia expresa acerca de los creyentes en Jesús, pero vasos de barro. Dices, ay no, pues qué bonito, real sacerdocio, vasos de barro, nación santa, vasos de barro, linaje escogido, vasos de barro. Así, es un tianguis y aquí están todas las piñatas colgadas, y están Elsa y Anna, y aquí están los Minions, y todos son piñatas, y todos son tan listos para llenar de dulces y ser rotos en minutos. Eso es el propósito. Entonces, y ese vaso de barro para eso fue hecho. Y tenemos que entender esa parte. Ahora, muchas veces entonces decimos, porque sentimos que no damos el ancho, que no somos adecuados, y Dios dice, claro que no, sí, claro, por supuesto. Pero seguimos con nuestra maestría en ser insuficientes, y eso es nuestro tema de todos los días, que somos insuficientes, que no tenemos, ay, que no soy esto, que el otro, y yo soy muy torpe. Y el vaso de barro está poniéndose etiquetas de ser de barro, en lugar de señalar o revelar el tesoro que está adentro. El vaso de barro está diciendo, no se vayan a reír de mí porque soy de barro. Y Dios dice, todos son de barro, hijo, cállate. Vamos a romper esta piñata. O sea, ¿qué importa? Pero muchas veces, y hasta en nuestro movimiento, a veces como que enfatizamos y exaltamos mucho el hecho de que mira qué barro corriente escogió Dios. Y Dios dice, pues ¿de qué otro había más que corriente? No, o sea, no había para otra cosa. Dios echa mano de lo que está dispuesto. Entonces, cuando leemos esto en Hechos, tienes que tomar en cuenta algo. Para que se haga de ese vaso de barro una piñata, dos cosas tienen que suceder. Lo tienen que llenar de algo y lo tienen que encubrir, lo tienen que vestir de algo. Porque los niños, si nomás ven una olla de barro colgada, van a decir... Y van a llorar, y va a haber un escándalo y un teatro porque es mi fiesta, es mi cumpleaños, y ni siquiera adornaron la piñata, y el palo va a ser para... ¿Quién hizo eso? Entonces está lleno de algo y también recubierto, vestido de algo también. Entonces leamos aquí, hasta el día, versículo 2, en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Apóstol siendo uno que es enviado. Entonces nadie puede autonombrarse apóstol, porque es autoenviarse. Entonces había un criterio que tenían que usar para decir este es apóstol. Entonces dio mandamiento a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y hemos visto en Lucas y luego repartiéndonos un poco en los otros evangelios ejemplos de cómo Jesús se presentó, aparece, conversa, come con los discípulos, y Pablo menciona a los corintios en una ocasión a más de 500, y cuando lo escribe dice, de los cuales muchos aún viven. Entonces existía un buen número de testigos de primera mano, testigos oculares. Otra vez viendo el aspecto forense que hemos estado mencionando en los evangelios, que Dios incluye detalles toscos, innecesarios, que si fueran fábulas no lo mencionas. Pero si es una historia que involucra humanos, te comenta hasta qué estaban comiendo. Y Jesús come un parte de panal de miel y un poco de pescado, lo que tenían así sobre la mesa. Eso es lo que él comió. O sea, nada, puede decir que el pan y el vino, y eso es simbólico, y es su cuerpo y es su sangre. Eso es la cena del Señor. Y sí es muy simbólico lo que trae. Pero las evidencias de haber resucitado son estos. Pues toca. Así no era, solo cree. No necesitas ver, no necesitas tocar. Y Jesús dice, si necesitas ver, hago provisión. Si necesitas tocar, hago provisión. Lo que yo quiero es que tú creas. Entonces vemos eso, que Jesús también se preocupa por esos detalles innecesarios, toscos, que dan mucha textura a nuestra fe. Entonces se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Versículo 4, ya procedemos a lo que es el final de Lucas y en lo que Lucas menciona en el Evangelio y lo que ahora dice en Hechos, lo tenemos que unir y tienes toda una conversación que no fue en el momento de la ascensión solamente, sino en estos días, 40 días, 6 semanas, 10 días después de la ascensión viene el día de Pentecostés, que era una fiesta anual, y eso veremos ya en capítulo 2, pero dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y eso menciona en Lucas 24, enviaré la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces iban a ser 10 días, ya llevaban 40, Pentecostés es porque son 50 días, 7 semanas y un día, y es la fiesta de Pentecostés, de la Pascua a Pentecostés, por eso Pentecostés, pues. Y algunos dicen, no, Pentecostés es que hablen en lenguas. No, Pentecostés es una fiesta anual en el calendario religioso, es la fiesta de las primicias. Y por eso en Hechos capítulo 2 es muy interesante lo que sucede un día de Pentecostés con los nuevos cristianos. Entonces, más sobre eso hablaremos después. Pero Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, vamos a, para eso tenemos que ver lo que empezó, lo que comenzó a hacer y enseñar Jesús son varias cosas. Primero, por ejemplo, Juan 14:9. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Juan 1:18. Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y algo que de gramática en el Nuevo Testamento que es muy importante para nosotros reconocer y notar cuando sucede, es que hay una diferencia entre decir dio a conocer y ha dado a conocer. Romanos 5:5, que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y el amor de Dios nos fue dado. Entonces, esas diferencias son importantes. Preposiciones también son importantes. Entonces, ha sido dado quiere decir que es completo lo que se hizo. Ya es una acción completa. Ha sido dado. Entonces, nos perdonó y nos ha perdonado. Entonces, cuando ves eso, tienes que porque a veces tenemos el problema, es que, bueno, Dios me perdonó hace 10 años. Mi pregunta es que si me ha perdonado de 10 años para acá. Okay, entonces necesitas ver lo que la Biblia expresa, no es simplemente así, es una dictación. Dios poniendo mucho cuidado a lo que cada escritor va a poner sobre pergamino, entonces eso es lo que se escribe. Ahora, entonces cuando dice vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Primero nos mostró quién es el Padre, pero nos habló de la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Jesús viene y nos muestra al Padre. En Primera de Pedro capítulo 3 dice que el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios, en quien tenemos redención, perdón de pecados, redención en su sangre. Entonces, todo eso es lo que vino a hacer y enseñar, y lo comenzó a hacer y enseñar, pero lo sigue haciendo y enseñando. Redención en su sangre, perdón de pecados, mostrándonos el Padre. Pero lo que el Espíritu Santo viene a hacer es mostrarnos a Jesús. Y por eso, si tú y yo vamos a hablar, o sea, como decimos, es que lo compartí, le compartí a un compañero de trabajo, le compartí. Y dices, ¿qué? Sí, le compartí. Y eso es un término más o menos nuevo, en como 40 años, de decir, le anuncié o le testifiqué acerca de Jesús. Esa es más la terminología que usa el Nuevo Testamento, pero le compartí, porque lo tomamos como que muy así, como un limosnero, y diciéndole a otro limosnero, pues mira, te doy un pedazo de mi pan y te puedo decir dónde hay más y te lo regalan. Okay, entonces la gracia de Dios y todo eso, le compartí. Pero cuando le compartes, ¿qué es lo que estás diciendo? Estás hablando acerca de Jesús. Ahora, si Jesús viene y con la plenitud del Espíritu Santo comienza su ministerio público para mostrarnos al Padre y llevarnos al Padre en su vida y su enseñanza, en su padecimiento y muerte y resurrección, entonces para mostrarnos al Padre hasta en su muerte nos muestra quién es el Padre. Y en su resurrección dice, diles a los discípulos que subo a mi Dios y su Dios, a mi Padre y su Padre. Entonces vino la encarnación para que Dios pudiera decir que el Padre es su Dios. Era su Padre, pero no era su Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Entonces, vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, otra vez nos muestra al Padre y dice entonces, subo a mi Dios y su Dios. Era su Dios de Juan y Pedro y Felipe y Andrés y los demás, pero no era su Padre. Y era su Padre Jesús, pero no era su Dios. Y la encarnación crea una nueva cosa para Dios y para la humanidad. Dios hizo algo para sí mismo, haciéndose hombre para redimir a los hombres. Entonces Lucas 19:10, que mencionamos casi en cada sermón de más de un año estudiando el Evangelio de Lucas, porque para esto ha venido el Hijo del Hombre, para buscar y para salvar a lo que se había perdido. Entonces vino a hacer eso y nos muestra en eso, buscando y salvando, nos muestra al Padre y nos lleva al Padre. Pero ahora vamos a 1 Corintios y vamos a ver otra cosa acerca de eso, porque Jesús les dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 1 Corintios capítulo 12, ya están. Versículo 13, y viene hablando Pablo a los corintios que entre diferentes cuestiones que tenían, algunas cosas muy muy buenas y otras no tan buenas, y les alaba en algunos puntos y no les alaba en otros puntos, era un pueblo de Dios en Corinto, una ciudad muy sofisticada, muy comercial, también una escuela de oratorio. Entonces comparaban a los predicadores en la iglesia para ver quién era más elocuente, quién era más cómico, quién era más dinámico, quién, etcétera. Y parte de esos que empezaron a tener una tendencia carismática. ¿Y qué quiero decir con eso? Porque, entonces Jaime está en contra de los carismáticos. No, pero fíjate, hay gente que enfatiza los fundamentos, entonces son fundamentalistas, y hay gente que enfatiza la necesidad, no tenían un nombre, pero enfatizaban mucho la necesidad de un bautismo en agua posterior a tu conversión, porque antes de eso, en las iglesias protestantes, anglicana, luterana y presbiteriana, el bautismo en agua era de bebé. Entonces, es como señal de fe para una conversión que un día va a haber. Entonces, unos cristianos estudiando su Biblia empezaron a decir, no, es que el bautismo es señal de conversión posterior a la conversión. Lo vemos en la Biblia, se enseña en la Biblia, se practica y se demuestra en los evangelios, se demuestra en el libro de los hechos y se enseña específicamente en las epístolas. Así es que vamos a bautizar posterior a la conversión. Entonces vinieron otros, ay, que están bien locos, les vamos a llamar bautistas. Y así, pum, ya quedaron con una etiqueta por un énfasis. ¿Está mal su énfasis? No, no. Es un sacramento, pero ¿está mal su énfasis? No, es bíblica su énfasis. Entonces, cuando decimos, bueno, carismáticos, ¿tú qué piensas? Más pregunto, no tienes que contestar. Cada uno dice, bueno, es que bueno, yo me considero carismático. ¡Qué pena! No, simplemente carisma en el Nuevo Testamento son los dones. Son los dones del Espíritu. Y Pablo empieza diciendo aquí en 1 Corintios 12, no quiero que ignoren acerca de carisma. Ahora, nosotros usamos carisma para decir que tienes presencia, dinamismo, una fragancia atractiva en tu personalidad y todo. Eso es carisma. Pero carisma simplemente es don. Es un don que Dios da. Entonces no quiero que ignoren acerca de los dones que Dios da. Entonces empieza a decir todo eso en 1 Corintios 12. Para que tú entiendas de qué está hablando. Y los corintios se congregaban a hacer como una pasarela de dones del Espíritu. ¿Quién habla más bonito en lenguas? ¿Quién profetiza? ¿Quién se cae? ¿Quién se levanta después de caer? ¿Quién nomás se queda a medias? Ha sucedido, ¿eh? O sea, levitación, se caen y no llegan al piso, nomás se quedan así, dices, ¿cómo lo hace? Te digo, y en cada avivamiento, cuando tú estudias las historias de grandes movimientos de Dios en la historia de la iglesia durante 2000 años, en cada uno, cuando de repente Dios empieza a romper corazones y a abrir los ojos y a ablandar corazones y gente con hambre y sed de Dios empieza a buscar y hay llanto y hay quebrantamiento y hay arrepentimiento y hay señales y milagros que acompañan eso por la predicación del Evangelio con poder bíblicamente, siempre hay prodigios y señales también. Y cuando hay eso, siempre hay falsos milagros y falsas señales. Y eso es interesante porque nos obliga, si empezamos por el Espíritu, tenemos que acabar por el Espíritu. Si el Espíritu nos despertó a través de la palabra, no tenemos que dejar la palabra de Dios, porque hay alguna manifestación muy hermosa, pero contraria a las Escrituras. Entonces, va todo eso, versículo 13, Pablo está explicando, porque algunos dicen, pues él tiene un espíritu de esto, y necesitamos ver, porque muchos hablan de que no, pues tienes un espíritu de destrucción, tienes un espíritu de desorden, y es muy fácil porque ya lo puedo achacar, ah, entonces yo soy caótico y desorganizado porque pues es un espíritu, no soy yo. Dios dice, eres tú. Eres destructivo, no tienes un espíritu de destrucción. Tienes un espíritu de codicia. No, eres avaro y tienes que arrepentirte. Fruto del Espíritu es lo que Dios produce en nosotros y eso es una obra de Él, es un proceso, eso es su fruto. Los dones del Espíritu simplemente son y aparecen y tienes que entender y aprender. Y por eso Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de estas cosas. Eso recibe instrucción para saber qué hacer. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces empieza a hablar acerca del cuerpo y cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro en particular, pero hay una esencia en común y un propósito en común y un mover como cuerpo realmente en unidad y función. Entonces, pero dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, el sujeto del verbo fuimos bautizados es por un espíritu, entonces la preposición no es con, es por. Y Jesús dice aquí en Hechos 1:5, dice, en no muchos días seréis bautizados, dice que, con el Espíritu Santo. Entonces, con y por son diferentes preposiciones. Y te prometo que si en primaria o secundaria no pusiste atención, pon atención ahora porque te va a ayudar mucho a aclarar las funciones y cada uno qué es lo que hace Dios como Trinidad. Entonces, tenemos aquí uno que bautiza con y tenemos uno que bautiza por. Okay, entonces podemos decir, por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces, si yo firmo un cheque, si yo te firmo un cheque, el cheque es firmado por Jaime Foot. Entonces, ¿quién es él? O sea, firmar es el verbo, el sujeto del verbo es Jaime firmó, ¿y qué? El objeto del verbo es un cheque. Jaime firmó un cheque. Entonces tenemos al que bautiza con el Espíritu Santo, pero dice que el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo. Entonces necesitamos ver. Eso es lo que es ser salvo. Eso es ser parte del cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo te sumerge. Bautizar es sumergir. Entonces, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y todos los subsecuentes traductores y los que han estado haciendo eso en todas las versiones no pueden decir sumergir, dicen bautizar. Baptizo es el verbo en griego, entonces simplemente no lo traducen, lo transliteran. ¿Por qué? Porque hay presbiterianos que el bautismo es esto. Ahora, ¿cómo es el bautismo de bebés? Aspersión, no es sumergir. Pero ¿sabes por qué? Hasta en la iglesia católica se ve eso todavía para bautizo, que es la ropa de bautizo de un bebé. Son varias capas y esto, y gorra, y guantes, y botas, y casi un snorkel y todo. Porque antes era agua bendita en un tanque y le hacían así. Era bautismo de bebés, pero era por inmersión. Pero en las Américas, ya no, o sea, ¿cómo traes todos los barriles necesarios de agua bendita y no había suficientes curas y estaban bautizando miles de indios y todo eso? Entonces más así. Pero para sumergir a alguien necesitas más que media taza de agua, ¿sí o no? Si eres un ratoncito, sí, una media de taza sirve para hasta nadar. Pero no es bautizar. Entonces, aquí estamos hablando, si respetamos al Espíritu Santo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si respetamos el que inspiró lo que cada uno escribió, tenemos que entender, sumergir. Entonces todos fuimos sumergidos por un mismo Espíritu en un cuerpo. Sumergidos en ese cuerpo. Eso es lo que significa. Pero decimos bautizar porque puede haber controversia, porque hay hermanos presbiterianos y hay bautistas y hay anglicanos y hay católicos y todos están se ponen incómodos. So, que no va a ser la última vez en tu vida que la palabra de Dios te pone incómodo. Acostúmbrate. Es casi de ley. Okay, entonces por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Y parte de eso es un solo cuerpo, no hay el cuerpo bautista, el cuerpo presbiteriano, el cuerpo pentecostés, el cuerpo semilloso. O sea, y cada uno libre dentro de esa cápsula para tener su propia opinión. La palabra dice lo que dice y nosotros decidimos hasta qué grado vamos a respetar lo que está escrito, simplemente. Y nos incomoda muchas veces, pero tómate dos aspirinas y sigue caminando porque Dios no va a cambiar lo que está escrito. Entonces, es esto. Y ya el resto de capítulo 12 habla de eso, que hay un solo cuerpo, es un solo espíritu que nos introduce en ese cuerpo, nos coloca en el cuerpo y cada miembro tiene una función de acuerdo con el espíritu que te colocó. Entonces muchas veces podemos, después de como 4 años de ser cristianos, te das cuenta, si eres fiel y lees tu Biblia y estudias y te discipulas y estás así, entonces ves al que está predicando y dices, bueno, si yo me consigo un púlpito de acrílico, a lo mejor yo también puedo predicar y hasta mejor que él. Muy probablemente podrás hacerlo más que yo. Sí. Pero si el Espíritu no te colocó en eso, o sea, si mi codo dice, ay, pero yo no, o sea, el codo dice, yo no quería ser codo, yo quería ser oreja. Ok, el codo, o sea, no puede trasladarse a la oreja, literal, o sea, entonces nomás anda haciendo gestos, queriendo estar en una función que Dios no le asignó. Y el cuerpo, si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice, y si todo fuera olfato, ¿dónde estaría el ojo? Y así, entonces trata de imaginar, Dios ha hecho las cosas bien, y como a Él le gusta, y podemos decir, pero es que no me gusta. No te preguntó. Qué gran error, qué falta de consideración que Dios no te haya consultado de cómo y cuándo y con quién va a hacer las cosas. Pero tenemos una situación para nosotros, que Dios es el pintor y nosotros somos el lienzo, no el pincel. Tampoco. Sí, yo soy instrumento en su mano, pero el pincel ve dónde va la pintura. Y es en la mano, estoy en la mano de Dios y veo con dónde va la pintura. No, somos el lienzo. Y te das cuenta, si tú fueras un pedazo de lona sobre un marco de madera y el pintor está pintando, lo único que tú ves es que saca la punta de la lengua así. Y está pintando, pero tú no ves qué está pintando. Tú no sabes si está pintando un campo con flores y montañas, un elefante, un murciélago, así. O sea, tú no sabes. Y el lienzo tiene que decir, aquí estoy, pinta sobre mí, está bien. Y lo que tú pintes va a estar bueno. Eso es nuestro caso. Escogió un lienzo que no tenía por qué escogerlo y pinta sobre eso, como escoge un vaso de barro. Pero el requisito número uno de ese vaso de barro es que esté vacío, que esté disponible para que pongan algo dentro del vaso. Tenemos este tesoro en vasos de barro, pero si está lleno de otra cosa, no puede poner ni un centenario en la olla. No. Entonces tenemos que ver, si Dios está haciendo eso, qué bueno que lo haga. Y un día vas a poder ver qué es lo que pintó en ti. Entonces tú dices, ay, es que pinta con brocha gorda, parece albañil. Ok, te está encalichando, ¿y qué? ¿Qué? ¿Te molesta? Entonces eso nos ayuda a entender muchas cosas, pero necesitamos ver lo que nos hace cristianos, que eso los empezaron a llamar cristianos porque siempre hablaban de Jesucristo. Entonces cristianos, porque son pequeños cristos, cristitos. Ay, los cristianos, como decían bautistas. Ay, puro bautismo. Y choca, irrita, porque no quieres. No quieres decir, ah, entonces estoy mal. Sí, me hace sentir feo. Aguántate, supéralo. Si Dios te está diciendo, haz esto, Dios te está diciendo, Dios te está hablando, Dios está tratando contigo, un pedazo de barro. Dios está tocándote, Dios está haciéndote entender. Y tú vas a decir, ay, pues no me gusta. Oh, pues entonces, ¿quién quieres que te hable? Eso es el honor de ser una olla de barro, que nomás vaya, y así están todos ya, los sacaron del horno, están medio flameados de un lado y todo eso, y así. Dice, que si quiero una piñata, y quiero que la hagan como Frozen. Ah, ok. Va y agarra una olla y ve así. Y le empieza a cubrir de papel y todo, y así. Y él está así, y él otra vez, la olla no está así. Yo quería ser la sirenita. Te tocó ser de Frozen. Si quieres, te dejo aquí, en el estante, otro año más. Y eso nos ayuda a entender qué es lo que Dios hace, y es entonces por gracia. Entonces, por gracia nos colocó en el cuerpo. Fuimos bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo. Ahora, entonces, pero veamos, en Lucas 24, lo que venía diciendo, y hablamos sobre eso en bastante detalle, pero lo tenemos que volver a ver. Lucas 24, versículo 49, porque tenemos que tomar en cuenta esto, porque lo reitera en Hechos capítulo 1, pero cómo lo expresa, y para tener una mejor idea de lo que está diciendo. Entonces, versículo 49, Jesús hablando, dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, lo reitera en Hechos 1, sobre vosotros, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y otra vez, preposiciones son importantes. Bautizados con el Espíritu, dice, Juan bautizó con agua. Entonces, ¿quién bautizaba a Juan? ¿En qué o con qué? Agua. Y de no muchos días de aquí, dice Jesús, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, el medio, en o con, era agua en el caso de Juan el Bautista. Ah, pues sí, bautista, porque enfatizaba mucho en la necesidad del bautismo. Entonces, yo quería hacer que me dijeran Juan el Profeta. No, Juan el Bautista, porque nos incomoda que diga, arrepiéntanse, nido de víboras. Ese bautista ya me chocó. Bueno, pues que chócate pues, pero no va a cambiar lo que dice. Entonces, Juan bautiza en agua, Jesús dice, después de no muchos días seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Okay? Entonces, son dos medios. Y diferente el que sumerge y en que te sumerge. El Espíritu nos sumerge, nos introduce en el cuerpo de Cristo, pero alguien nos va a sumergir en el Espíritu Santo. Entonces, sobre vosotros, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora es interesante, en la versión en inglés que yo aprendí, dice, simplemente usa, transliteraron simplemente la palabra de griego a inglés, que es en duo, en griego, y duo es vestir o cubrir, y en duo es entonces investir. Lógico, como que pudieron decir investir Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero sí tropezaron en bautizar, porque esto no es un sacramento. Tienes que entender que hasta lo que fue escrito es inspirado, las traducciones están sujetas a evaluación siempre y usamos la mejor que podemos encontrar, y esta es, para nosotros ahorita es la mejor que hemos podido encontrar. Aún así no tiene errores, pero entiende eso, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y Dios todavía no acaba de hacer eso, hasta que seáis investidos. Entonces eso, otra vez, habla de algo, de estar dentro de algo. En dúo, investido. Ahora vamos a Colosenses capítulo 3 y usa exactamente el mismo verbo, pero mira cómo lo traducen para que veas que nuestro buen Reina y Valera, que eran amigos y arriesgaron su vida hace muchos años, siglos, en serio, arriesgaron su vida para que tú y yo pudiéramos leer esto. Ok, Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, vestíos pues. Entonces otra vez el pues ahí siempre es como, y ahora vamos a recalcar lo que hemos dicho o aclarar o ampliar un poco sobre lo que acabamos de decir, que otra vez es un cuerpo donde no hay judío ni griego, ni siervo ni libre y todo eso. Entonces todo es Cristo, es el todo y en todos y todos en Él. Y tienes que poner atención a esas preposiciones, muy importante. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Nosotros en Cristo tuvimos perdón de pecados, redención en su sangre, tuvimos herencia en Cristo, nos escogió en Cristo. Entonces, Cristo en mí, yo en Cristo. Eso es muy importante. Y no tienes que quedar nada más con una parte de esto. Come también tus acelgas, te hacen bien, no nada más tu macarón. Todo. Vestíos, 3:12. Vestíos, en dúo, otra vez. El verbo en dúo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. O sea, es cubrirte con eso. Ahora, ¿te acuerdas? Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¡Prum! El contenido precioso el contenedor corriente y frágil, muy rompible. ¿Okay? Entonces tenemos eso. Pero ahora vamos a recubrir esa olla para que parezca más atractiva. ¿Pero qué es la atracción? O sea, hasta que seáis investidos de poder de lo alto, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, sobre, no en, sobre. Ahora, ¿qué dice Jesús? Juan capítulo 7, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior, como dicen las Escrituras, correrán ríos de agua viva. Y esto habló del Espíritu Santo que habían de recibir, no sobre ellos, sino recibir los que creyeran en Él. Entonces, muy importante, o sea, es una cosa tener un vaso de agua en tu mano y puedes decir, yo tengo una sed que me mata. Ok, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, Jesús dice en Juan 14, dice el Espíritu Santo, que ha estado, que mora con vosotros y estará en. Entonces, si yo tengo sed y aquí está el agua está conmigo, pero no está en mí y por eso tengo sed. Entonces bebo, ya no tengo sed, el agua está en mí. Pero ahora ya bebí agua, ya sacié mi sed y si yo me echo en una alberca, estoy en el agua. Estoy cubierto, investido en dúo de agua. Entonces es diferente y otra vez las preposiciones son muy importantes. Entonces vestíos, encubran así y recúbranse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Y es ese papel de brillo y ese papel de china y así todo, así como lo arman así. Entonces de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó. Y realmente nos estamos vistiendo de Cristo. Cuando lees en Efesios capítulo 6, pónganse toda la armadura de Dios y luego menciona los elementos de armadura, son los atributos de Cristo. Y aquí otra vez son los atributos de Cristo. O sea, la niña quiere, para su cumpleaños, quiere, pues así, la de Frozen, por favor. Ok, pues sí. Entonces la olla es una, así, redonda. Así. Ahí está. Común y corriente, o sea, igual a cuántas ollas que están aquí en la tienda de piñatas. ¡Prum! Es para como cuánto, pues como 3 kilos de dulces. No, pues así. Bien, entonces la llena, la empieza ya a recubrir y darle forma. Ahora, no, yo quiero la tradicional de picos, así la piñata con sus, así sus colitas en los picos. Yo quiero la piñata tradicional, es para Año Nuevo. Ok, bueno, te lo vamos a, entonces, y los picos además son para hacer así con los dulces y ya llevas. Los viejitos sabían las cosas mejor, entonces para eso son. Y te cubres eso, te vistes de eso. Entonces hay una parte en eso que es de nosotros. Porque muchas veces tenemos como una onda de algunos movimientos, de que es algo que, ay, así pum, pues no, es que el Espíritu me mueve. Vístete de misericordia también. O sea, es una cosa lo que venga sobre ti el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Pero también tú, sé partícipe en eso. O sea, el cristiano no es pasivo. Está a los pies de Jesús como María de Betania, sentada a los pies de Jesús como el gadareno librado de demonios, sentado a los pies de Jesús, escuchándole. Entonces, eso no es pasividad, eso es sumisión activa, eso es atención activa, ¿ok? No es, ay, pues pasivo, pues sí, enseña, y pues yo le digo a Dios, si tú quieres que yo cambie, pues cámbieme. Ay, no le digas, porque a cachetadas sí aprendes, pero no es tan bonito. Pon atención, participa, coopera, di. Dime Dios, muéstrame, examíname, Salmo 139, y examíname y prueba mi corazón y ve si hay camino de perversidad en mí. No me sorprendas, te estoy pidiendo, que no me vengan a decir, dímelo tú, es mejor. Y eso es una relación de amor, y por eso decimos, no es religión, es una relación. Bueno, para tener una relación hay que relacionarse, hay que usar verbos, hay que escuchar y obedecer, hay que dialogar, y puros verbos. Pasividad es, tranquis, no, activamente buscando a Dios. Busca mi rostro, mi corazón te ha dicho, tu rostro buscaré, dice el salmista. Sí, Dios está haciendo algo y dices, sí, voy a buscar tu rostro, sí, voy a ser partícipe en eso. Entonces ve lo que está diciendo, dice, de la manera que Cristo os perdonó, también así hacerlo vosotros, y sobre todas estas cosas, así va tomando forma. Esto ya es de picos tradicional, esta piñata es de Frozen, esta piñata es de Minions, y así. Dices, si hay piñatas de Minions, pues hay de todo. O sea, ya no puedes dar una vuelta, no puedes tomar tres pasos y no tropezar sobre un Minion ahorita. Entonces, eso, pues quiero mi piñata. Ok, entonces ya vas a tener eso. Entonces, eso es puro papel amarillo, Frozen y así. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Y el tesoro está dentro de la olla. ¿Y cómo se puede dar a conocer ese tesoro? Rompiendo todo, despedazando todo. Y esa es la parte que no queremos. Pensamos que todo eso de llenarnos y de cubrirnos y de hacernos ¡wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante piñata! O sea, están colgadas las piñatas y los niños llegan a la fiesta y están así. ¡Ay, verdad! Se quedan mirando. ¿Pero en qué están pensando? ¡Ya no! ¿Ya comenzamos? No, primero vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y unos juegos y un payaso. Y los niños están, no quiero el payaso, voy a llorar para que lo quiten y podamos ya romper las piñatas, porque eso sí está más padre. Entonces, así, y la palabra de Cristo. Entonces, ve las cosas, la paz de Dios gobierne, el amor de Dios sobre estas cosas es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gratitud. Todo eso está cubriendo, y eso es lo que el mundo ve. Pero para llegar al tesoro, los niños no vinieron a ver papel de China por los colores que tenga. Vinieron a llevar su despojo de dulces. Y si es puro cacahuate, va a haber una protesta, y a lo mejor marchas y demás cosas. Y ellos quieren lo que está adentro. Y tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero Dios hace toda una cosa, toda una producción, que finalmente, cuando ya hay contacto, dura minutos para que ya tengan en sus manos el tesoro. Entonces, la palabra de Cristo more en abundancia en todo lo demás que hemos estado vistiendo sobre nosotros, misericordia, bondad y perdón y gratitud y paciencia y todo eso, y gratitud y la paz de Dios, todo eso lo estamos haciendo, y es lo visible, es lo que los niños digan, ay, pues si así está por fuera, ¿cómo estará por dentro? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, cuando la piñata está dando vueltas así, paz, y paz, y al revés, y paz, y a un pico colgado, y los niños, y así todo el adrenalina, así, y otro, y unos así dulces, y los niños, no, quítate, hijo, y va el palo, casi le rasura al niño, y tanto así, y la piñata, ¿qué está haciendo? Alabaré, alabaré. O sea, cantando con gracia, y puff, y otro palo, y puff, y así, y vuela un pico, y paz, y sí, y puff, y ya empieza así, y paz. ¿Quieres? Eso es lo que hicieron con Jesús. Y el mundo es diferente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tesoro en vasos de barro. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso ya está sumergiéndonos. Entonces, qué diferente, ¿verdad? Volvamos a Hechos, capítulo 1. Y quizás puedas entender, como el lienzo no puede ver qué figura está pintando el pintor sobre el lienzo, porque no puede ver. Cuando vas a una estética, te dicen así o más corto. Y dices, no, ¿ya para qué? Versículo 5 nuevamente. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa del Padre es que Él nos sumerja en el Espíritu, y el Espíritu revela a Cristo. Y Cristo nos muestra al Padre, y el Espíritu nos muestra a Jesús. Entonces, como para que vean, para que se imaginen, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, lo que está en, necesitan algo sobre. Porque ningún niño va a pegar una olla desnuda, encuerada, de barro corriente, que lo ponga, esas son las piñatas. No, no, va a haber un reclamo, que no te la vas a acabar. Tienes que cubrir, investir la piñata. No le van a hacer nada, van a despreciar el tesoro. Y para eso es la plenitud del Espíritu Santo, para que digan, ¿qué trae adentro? ¿Qué es eso? Si alguno tiene sed, y da sed, ¿cuándo es eso? Entonces, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, mira la pregunta, es muy importante para nosotros entender que puedes haber estado en una escuela intensiva con Jesús más de 3 años, ver milagros, ver la resurrección, tocar las cicatrices en sus manos y todavía hacer preguntas tontas. Entonces no te desesperes. Es que no agarro la onda, es que no aprendo. ¿Sí? Vasos de barro. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no se trata de tu pueblo, tu ciudad, tu provincia, no se trata de que tu familia, y algunos no se mueven y no hacen lo que Dios dice, porque todavía mis hijos, o todavía mi marido, o todavía mi esposa, o todavía mis papás, es que, y así, y tienes que decir, ¿cuántos más tienen que vivir un día más, sin saber de Jesucristo, simplemente porque tu familia, durante 20 años, cierra sus oídos? Hay otros que tienen sed. Y Jesús dice, no recorrerán todos los pueblos en Israel antes que yo venga. Porque Él sabe que arrastramos los pies. Que lo que nos llama la atención y lo que nos mueve la compasión más fácilmente es hacia lo nuestro. No hacia lo que es ajeno, diferente, extraño para nosotros. ¿Cuánto has orado por los que gobiernan el país? Son mexicanos. Y tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es así. Y no es para poner una condenación o algo así, simplemente ve la oportunidad. Alzad vuestros ojos, son blancos los campos para la cosecha. O sea, no falta oportunidad, no falta, sobran las oportunidades. Y si nos dedicamos a una cosa, descuidamos a 20 cosas. Es la realidad de esta iglesia como muchas. Si estamos entregados para predicar a Cristo crucificado y estamos haciéndolo, no más, o sea, no podemos predicar en todas las esquinas y no podemos gritarlo de todas las azoteas. Es limitado el tiempo, es limitado esto, no puedes estar en 100 lugares al mismo tiempo. No se puede. Con tecnología tenemos más oportunidad que antes. Pero aún así, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué tal si el objetivo que tiene Dios no es tanto tu familia, sino tu ciudad? Y tu familia viene como pilón cuando venga a la ciudad. Y tenemos las prioridades simplemente al revés. No es que no importe, es que está al revés la prioridad. Y por eso no jala, no funciona. Intenta otra estrategia, busca otra táctica y sobre todo busca ser un vaso de barro dispuesto, listo para ser lleno y recubierto y roto y derramado. Pero, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿dónde para? Pues ha llegado a parar aquí, pero aquí para, aquí termina. Creo que no. Y muchos de nosotros sabemos que no. Y muchos de nosotros estamos así. Ya tengo de los 7 picos que me pusieron, ya 5 están colgados y otro está arrugado de tanto le han golpeado. Ya está estrellado el barro. Pero ahí estoy bailando y haciendo piruetas. Todavía estoy en el aire. Todavía no caigo al piso. Y qué divertido. Mientras. Cuánta risa. Mientras. Y subo y bajo y subo y bajo. ¿Eres esto? ¿Así? ¿Eres eso? Porque para eso fuimos creados. Para eso nos llevó al Padre Jesús. Para eso nos mostró al Padre. Para eso nos reveló. Nos abrió el entendimiento para eso. Es para eso. Bien. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y otra vez podemos decir, bien. Y tú, Jesús, fuiste derramado. Y mientras están repartiendo los elementos y recibes el pan y recibes la copa, pues tómalo y piensa mientras todos están recibiendo. Y usa estos momentos para decir, bueno, Señor, si yo estoy medio lleno, también estoy medio vacío. Si estoy medio investido, estoy medio encuerado. Me falta, me falta. Y simplemente dile, Señor, ¿para qué me hiciste? ¿Para qué me trajiste? ¿Para qué me hiciste entender? Y quizás no es para construir hospitales o traducir la Biblia o predicar a miles, pero lo que él está buscando es un vaso de barro que él pueda llenar de tesoro y luego investir de poder de lo alto. Eso es lo que él está buscando. Y tiene muchos. No es que Dios no pueda hacer lo que quiere hacer. Si tú, y pobre Dios está llorando, si tú no dices, aquí estoy. No es eso. Pero tenemos que preguntar, ¿para qué me hiciste? ¿Para qué me trajiste a ti? ¿Para qué me hiciste saber? ¿Para qué me hiciste entender, Señor? ¿Para qué me hiciste quererlo? Si no para hacer esto en mí. Yo fui lleno del Espíritu en un momento de mi vida que estaba frustrado, ni sabía, pensaba que no, y, o sea, me habían enseñado otras cosas. Dios dice, sí, ahorita vas como con Pedro, lavando sus pies de Pedro, no entiendes, después entenderás, pero te voy a hacer eso. Te estoy contestando tu oración, Jaime, no eres eficaz, y frustrado, y triste, y angustiado, porque no me entienden así. Y Dios me llenó de su Espíritu. Y empecé a ser eficaz. Y empecé a saber. Por eso me hiciste saber. Por eso me abriste el entendimiento. Por eso pusiste el deseo. Para que tú, mi deseo, fueras cumplido en mí. Y tú, cumpliendo tu deseo en mi deseo, me hicieras eficaz. Pues eso quiero, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y podemos tomar hoy otra vez el pan y otra vez esta copa. Y Señor, te pedimos que así tú, Señor, revelándote a nosotros y dándote a conocer en un hombre con manos clavadas y rotas en una cruz y con pies ensangrentadas en una cruz y un hombre clamando desde una cruz y ofreciendo perdón, ofreciendo misericordia, y recibiendo repudio y rechazo y condenación de la tierra y del cielo. Y nos muestras derramando el Espíritu Santo que nos llegó a apretar el corazón y nos llegó a tocar los ojos y nos ha encendido un deseo. Entonces, Señor, venimos a ti con esto. Y otra vez, el parteaguas fue en la cruz, y a partir de eso todo es diferente, y te damos gracias, Señor, y venimos a ti otra vez a pedirte, Señor, tú has dicho que si alguno tiene sed, que venga a ti a beber, y de su interior, como dicen las Escrituras, correrán ríos de agua viva. saliendo del templo hacia afuera y transformando un desierto en un huerto y un mar muerto en un lago lleno de peces. Pero empieza con nosotros, Señor. Empieza en mí. Empieza en mí. Y Señor, empieza sobre mí. Y tú pusiste el deseo, Señor, porque tú eres el cumplimiento de tu deseo en mí. Y te lo pedimos entonces en el nombre de Jesús. Amén.